Presentábamos un fragmento de la ópera El Mulato de Jan Meyerowitz en un registro de la RAI de Roma de 1959, donde intervenían los siguientes solistas principales, como Robert Louis, el barítono Giulio Fieravanti, Coronel Thomas Norwood, el bajo Italo Tayo, Cora Louis, soprano Magda Lashlo. Ettore Gracis estuvo al frente de la orquesta y coros de la Radio Televisión Italiana de Roma. De ascendencia alemana, pero nacido en Trenton, New Jersey, el 8 de julio de 1900, George Antheil, excelso compositor vanguardista, pianista e inventor de un código radiofónico telegráfico, fue otra prominente figura que asimilara en sus composiciones no solo las técnicas compositivas del momento, sino que incorporó asimismo elementos del Harlem Renaissance en sus óperas y obras sinfónicas. Habiendo compuesto una interesante cantidad de música fílmica y televisiva en los años 1930, Antheil regresó a Estados Unidos desde Europa escribiendo artículos para periódicos y revistas musicales aún en plena época de la Gran Depresión Económica. Ello se debió fundamentalmente al ascenso al poder de los nazis en 1933, quienes consideraron a su música como degenerada. Debido a su experiencia como compositor mediático, su música se volvió cada vez más tonal, como lo vamos a apreciar de inmediato. Quizás su composición más popular sea su delirante ballet mecánico de 1924, una obra inspirada en el dadaísmo y en el cubismo, que utiliza el sonido de 16 pianos sincronizados mecánicamente, así como el sonido de hélices de aeroplanos, sirenas, tambores graves y campanillas eléctricas. Luego de ser considerado, al igual que Paul Hindemith anteriormente, el enfant terrible de la vanguardia de los años 1920-1930, George Antheil falleció en New York el 12 de febrero de 1959. Durante finales de los años 1920, Antheil creó Transatlantic, su primera experiencia operística, la cual envuelve a políticos norteamericanos, gángsters, una escena en una bañera y otra en la popular cadena de los restaurantes Childs. Transatlantic, o La Elección del Pueblo, fue recibida con gran aclamo en Frankfurt el 25 de mayo de 1930. El libreto pertenece al propio compositor y es una mordaz sátira que combina la vida de los bajos fondos en Estados Unidos con la política, todo ello empleando personajes cuyos nombres derivan sarcásticamente de la mitología griega. La obra fue posteriormente traducida al inglés, pero aunque fuera un enorme éxito luego de su estreno mundial, apenas recibió 6 posteriores representaciones en vida del compositor, exhumándose posteriormente en 1998 en Minnesota y en 2002 en Flensburg, Alemania. La trama de Transatlantic, ópera vanguardista que captura el zeitgeist de la vida norteamericana de los años de la Gran Depresión, no es otra cosa que una gran sátira política en la cual un corrupto magnate estadounidense de nombre Ajax recluta a un carismático y simpático candidato de nombre Hector Jackson para postularlo como presidente. El papel de Hector, compuesto para tenor, es interpretado en nuestra versión por el barítono agudo Carl Damon. Por otra parte, Ajax usa a una seductora mujer de nombre Elena para motivar aún más a Hector en sus ambiciones políticas, no contando con la consecuencia de que ambos se enamoran. Desesperado, buscando rescatar a Hector, Ajax intenta casar a la fuerza a Elena con un gigoló de nombre Jason. La trama se complica aún más cuando Leo, el tesorero de la campaña política, también se enamora de Elena y se alza ilícitamente con $1,000,000 de la cuenta bancaria de Ajax con el fin de comprar un anillo de diamantes para su amada. Finalmente los amantes se reúnen y el pueblo estadounidense, fascinado por la imagen de Héctor, vota por él mientras que Ajax es condenado a prisión. En esta alocada tragicomedia que incorpora todos los efectos sonoros de la época y fuertes influencias del jazz, se hallan presentes de igual manera las tradiciones operísticas de la Europa del momento. Los invitamos entonces a compartir juntos los primeros 18 minutos del primer acto de Transatlantic, en la cual intervienen los siguientes solistas: Hector, Carl Damon, barítono; Ajax, Gerald Miles, barítono; Leo, Dennis Petersen, tenor; Elena, Giuliana Rambaldi, soprano. Función registrada en vivo el 18 de abril de 1898 en la ópera de St. Paul, Minnesota, con las fuerzas de dicha institución operística, dirigida por David Agler.
Thank you. kiss ring.
My heart is free.
Then take this ring. If your heart is free, it belongs to me. But I'm afraid. There, great skyscrapers rise. New York tears apart. New York, America of terrible energy, will take you from me forever. Friends, our lives will now resume on these first untroubled seconds we spent here together. New York is here to take us a different way. Presidency, what does this mean? How do you know of this? How does she know why I'm recalled?
I cannot ever see you again.
Thank you.
been looking everywhere for you, but you're here now. Good voyage.
Climb, Ajax, splendid.
And what of Hector?
Yes, I have him just at your
word. That's fine. I always knew I could trust you.
Yes, Robert, your answer to that.
And now I'll make him out. He is an interest. My petroleum companies will be safe now. He'll be my president.
He will not.
I see. And now that you've got him, then why not sleep with him?
Yes, I could, but I don't want to.
No, and why should this time be different?
Ajax, love him.
Don't make me laugh, don't make me laugh. How much do you think you know about love? You must get this man for me. Do you think I'll let you do anything you want to, any time, any place? Do you understand me? I have fed and clothed you since childhood. I've raised you. And now this, what you are is because of me. You will do what I ask. Huh? Else? Hello, Hector. Welcome back. This time it's to be your America, for I intend to make you President of the United States. My man Leo will help you as treasurer of the campaign. He's a man you can trust. So we meet again, my old friend, my good old school comrade. I haven't seen you since a year ago. I hear that since you married, she must be rich. What a wonderful place. Where did you get all this? You never had a cent. And now, all this.
Yes, I have something even more beautiful.
What a conceited fop he's gotten to be.
Yes, and indeed, a pauper if it weren't for Ajax's money.
Leo, about the campaign funds, you'd better enter Ajax's last $1 million contribution under unknown names and have the accounts audited for
public. Very well, I will. I was just waiting for Gladys.
I want you to meet my wife. I'll mix you one of my famous cocktails, then we'll all drink to Hector.
I'd love to, Jason, but I must go to the convention hall.
Ajax is waiting for me. We all must do what he says. Will you forgive me? Good afternoon.
Helen, you look so troubled this afternoon. Helen, I love you so madly.
Let's not talk to me this way. You are crazy.
Helen, only a minute. I have a surprise for you. Aren't you trinkets? Merely a trifle. Diamond, you will be immortal, immortal. In this diamond, in South America, nature has put them.
Hemos escuchado un fragmento del primer acto de la ópera Transatlantic de George Antheil, en la cual intervinieron los siguientes solistas: Hector, Carl Damon, barítono; Ajax, Gerald Miles, barítono; Leo, Dennis Petersen, tenor; Elena, Juliana Rambaldi, soprano. Función registrada en vivo el 18 de abril de 1998 en la Ópera de St. Paul, Minnesota, con las fuerzas de dicha institución operística dirigida por David Egler. Habiendo alcanzado la canora edad de 91 años, 1900-1991, el compositor austríaco Ernst Krenek fue uno de los creadores líricos más importantes del siglo XX, con un catálogo que supera las 300 obras. Si bien a partir de 1938 se convierte devotamente al serialismo schoenbergiano, con su monumental drama Carlos V, incorporando luego elementos de la música electrónica, Krenek inicia sus actividades como operista en 1920, con la cantata escénica La Fortaleza, suscribiendo a sus primeras obras el atonalismo libre. No obstante, ya en su segunda creación operística, la primera opereta atonal, titulada El salto sobre la sombra, el compositor incorpora por primera vez en su música elementos de jazz, recurso musical al que consideraba intensamente rico en posibilidades compositivas y único como género. En los años 1920, dos importantes fenómenos causaron absoluto furor en Europa. Uno de ellos fueron las doctrinas psicoanalíticas de Sigmund Freud, como afirmáramos, mientras que la otra fue el propio jazz. Completamente fascinado por ambas corrientes sumadas a un lenguaje atonal derivado de Schoenberg y de Berg, Ernst Krenek compuso en 1924 esta obra única en su género. Se trata de algo palindrómico y a la vez paradójico, una auténtica opereta atonal quizás una de las pocas que realmente existan. Como hija de los años 1920 y reflejando por completo el zeitgeist del momento, la opereta El salto sobre la sombra de Krenek combina a la perfección la hipnosis con el jazz dentro de un lenguaje atonal, pero con líneas vocales que, aunque sumamente exigentes, son finalmente cantables. Como protagonista tiene al Dr. Berg, posible alusión al compositor del mismo nombre, un analista y telépata de prestigiosa reputación. La comedia de errores y de identidades cambiadas alude al llamado salto sobre la sombra que le da título. Pero no se trata de una sombra proveniente de los misteriosos mundos del Schlemmel de E.T.A. Hoffmann o de la mujer sin sombra de Richard Strauss. El concepto deriva de la autosuperación y de conocerse a sí mismo y aceptarse, con sus errores y virtudes, reconociendo, al igual que Nietzsche, la capital importancia del elemento dionisíaco en la vida humana. No es sorpresa alguna entonces que el único que no logre saltar sobre su sombra sea el propio Dr. Berg, el analista que desencadena toda la trama. En el acto primero, el Dr. Berg organiza un baile de máscaras para sus pacientes. Krenek no deja pasar la oportunidad para introducir contagiosos ritmos jazzísticos en boga como el charleston y el foxtrot. Escuchamos entonces seguidamente la cuarta escena del primer acto de la opereta El salto sobre la sombra de Ernst Krenek, en la que intervienen el coro y la orquesta filarmónica de la ciudad de Bielefeld, donde la obra fuera registrada en mayo de 1989. Al podio se halla el maestro David de Villiers. Así presentábamos la cuarta escena del primer acto de la opereta El salto sobre la sombra de Ernst Krenek, en la que intervino el coro y la orquesta filarmónica de la ciudad de Bielefeld, donde la obra fuera registrada en mayo de 1989. Al podio estuvo el maestro David de Villiers. Pero si bien algunos músicos europeos habían ya sucumbido al encanto del jazz y de la música afroamericana, nada pudo parar a Ernst Krenek para el avasallante éxito obtenido con su ópera Johnny Spieltauf, estrenada en el Teatro Municipal de Leipzig el 10 de febrero de 1927. Fue precisamente con esta pionera ópera que Krenek introdujo el jazz en la Europa del momento en forma masiva, ya que la obra consiguió un éxito tal que fuera representada en 70 ciudades europeas en más de 400 funciones y traducida a 18 idiomas. No obstante, Johnny no hizo feliz a todo el mundo. Su propuesta del jazz como alternativa a la música tradicional europea, si bien las tradiciones operísticas se hallan intactas, causó verdaderos escándalos y profundo descontento entre muchos. Sumado a ello, su héroe principal no es un personaje romántico ni mitológico, sino un simple violinista afroamericano líder de una banda de jazz. Una vez que los nazis tomaron el poder en 1933, Johnny Spieltauf fue inmediatamente desterrada de los escenarios europeos y considerada como música degenerada. Para los números jazzísticos de la partitura, que incluyen shimmies, charlestons, foxtrots, spirituals y hasta un tango, Krenek tomó como modelo a la orquesta de Paul Whiteman, de inmensa popularidad en el momento. Estos incluyen el dúo entre Yvonne y Johnny, cuya melodía se repite al final del primer acto, el arioso en forma de blues de Yvonne, el espiritual que canta Johnny en el segundo acto, la escena de la banda de jazz en el mismo acto y el propio final de la ópera en el cual Johnny comienza a tocar con su orquesta. Vamos a detenernos entonces en el final de la ópera Johnny Spieltauf, en el cual intervienen los siguientes solistas: el barítono sueco Christer Seinhill interpreta al protagonista, el también barítono Michael Kraus al violinista Danielo y el tenor Heinz Kruse al atribulado y obsesivo compositor Max. La soprano Alessandra Mark es la cantante Anita, mientras que la también soprano Marita Posselt encarna a la camarera Yvonne, novia de Johnny. Ejecutan el coro de la ópera de Leipzig y la orquesta de la Gewandhaus de dicha ciudad alemana, bajo la dirección de Lothar Sagrosek.